Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén. Hemos estado hablando acerca de la historia de fe, acerca de cómo cada uno de nosotros tiene una historia de fe que comienza en nuestra vida en el momento que le damos nuestro corazón a Dios. En el momento que le decimos sí a Dios, estamos abriendo la posibilidad de que la fe crezca en nuestra vida. No solamente la fe de creer, bueno, yo creo porque creo, sino la fe del hecho de que yo sé que Dios tiene la habilidad y la capacidad de hacer algo en mi vida y a través de mi vida que yo mismo no puedo hacer si Dios no interviene. Y cuando eso comienza a funcionar en mi vida, la historia de fe comienza. Y la historia de fe, hemos estado hablando en parte 1 y parte 2, puede verlo en nuestra página de internet completamente gratis, o si no, puede comprar el CD. Pero hoy yo quiero concluir esta parte hablando acerca de algo tan importante que se relaciona. La historia, el hecho de que Jesús vino y se hizo hombre para alcanzarnos nosotros, Dios, completamente Dios en forma de hombre para tocar nuestra vida, eso es algo tremendamente poderoso. Y se necesita fe para conectar con ese entendimiento. Si usted y yo no tenemos fe, no tenemos creencia en que Dios tiene la autoridad y el poder de hacer eso, nos perdemos la conexión con Dios. Por eso la palabra de Dios dice que es con fe y a través de fe que nosotros conectamos con Él. Y eso es importantísimo. Usted puede tener todo el conocimiento religioso que usted quiera. Usted puede tener toda la tradición religiosa que sus padres, sus abuelos le han enseñado. Pero al menos que usted no tenga una fe personal en Dios, no hay una conexión con Dios. Pero qué interesante lo que Pablo nos dice. El libro de Gálatas, capítulo 4. Pablo comienza a narrarnos acerca de su entendimiento de lo que hizo Dios con Jesús. El libro de Gálatas, capítulo 4, dice así. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo comienza a decir en Gálatas capítulo 4, dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo así que se cumplió el tiempo? ¿Cuál tiempo era necesario que sucediese para que viniese el Hijo de Dios hacia nuestras vidas? Yo recuerdo cuando mi hijo mayor nació, que se ha sentado aquí con mi esposa, él se pasó de la fecha que tenía que nacer. Las mujeres que han dado a luz entienden lo que yo voy a decir. Ni yo mismo entiendo lo que voy a decir, pero ¿verdad? Lo que ella me cuenta, pues yo se lo cuento a ustedes. Pero ella me dijo que cuando llegaron los 9 meses, ya la pobrecita estaba que no aguantaba más. Se le hincharon los pies, las manos, la naricita, de todo. No te describí muy bonita, ¿no? Pero ni modo. Y luego se pasa una semana. Y todavía pues el bebé sigue creciendo. Y Pablo dice aquí, en el cumplimiento del tiempo, de la misma forma, la sociedad, el mundo en el tiempo de Dios estaba embarazado. Tenía la necesidad de que viniese Dios a estar en medio nuestro. Y Pablo dice, en el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto que nosotros necesitábamos la aparición de Dios en medio nuestro, Dios envía a su Hijo. En 2 condiciones, nacido de mujer, lo cual es un milagro porque no hubo una influencia de un hombre, y nacido bajo la ley. Pablo dice, había una condición en el planeta Tierra, en el cumplimiento del tiempo, que era necesario que Jesús estuviese en medio nuestro. En el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el tiempo exacto del nacimiento de Dios. Hubo la necesidad de, como dijo el profeta Isaías, que iban a ser de una mujer. Y la segunda cosa, bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley es importante? ¿Por qué Pablo tienes que describirnos esa condición? Recuérdese que usted y yo hemos visto, si ha estado en los servicios anteriores, de que Pablo habla acerca de la justicia por la ley. La ley decía que al menos que usted cumpliese todas esas reglas y todos los sacrificios que la ley le enviaba, usted no podía tener una conexión con Dios. Y bajo la ley, Pablo está diciendo, no importa cuán bueno usted era, no importa cuántas cosas bien hacía, en algún momento usted iba a fallar con la ley. Es decir, que usted y yo nunca íbamos a ser lo suficientemente bueno como para ganarnos el cielo. Fíjese usted, por más bueno que usted sea, por más buen vecino, buena madre, buena esposa, buen trabajador, todo lo hace bien, maneja a la velocidad que la ley le exige, ¿verdad? Todo lo hace muy bien, paga sus impuestos. En algún momento usted iba a tropezar. Se le sale una mentirita blanca, las cuales no son blancas, mentirita es mentirita delante de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y bajo esa condición tiene que venir Dios para darnos una esperanza, para conectarnos una vez más a través de su Hijo con Él. Versículo 5 dice, para que redimiese los dos propósitos que Pablo nos explica de por qué Jesús tuvo que nacer, por qué Jesús se tuvo que hacer hombre. Dice, dos propósitos. Número 1, versículo 5, para que redimiese, en un momento vamos a explicar esa palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y segundo propósito, a fin de que recibiésemos la adopción de ser ¿qué? De ser hijos. Deciros, Pablo y viene y nos dice, esa es la razón de que él vino. Nos resume su propósito. Dos cosas que yo quiero ver, que ya Pablo nos lo dice. ¿Por qué Dios se hizo humano? ¿Por qué Dios se hizo humano? ¿Está listo? Número 1, para librarme de la esclavitud. Para librarme de la esclavitud. La palabra redimir básicamente significa comprar, pagar algo, pagar por un bien. En los tiempos de la palabra de Dios, de la Biblia, e inclusive en los tiempos de América, cuando traían a los esclavos, esta era la forma que hacía, esta era la palabra, redimir. Ponían a seres humanos, no animales, no vegetales, seres humanos en la plaza de los pueblos y los vendían. Y yo redimía a una persona cuando yo compraba un esclavo, pero en vez de llevármelo como esclavo, le daba su libertad. Y eso es exactamente lo que Pablo nos está explicando. Está diciendo, Jesús vino en el tiempo exacto cuando se cumplió la promesa para comprarnos a nosotros y dejarnos libre a una mejor vida que la que usted y yo teníamos bajo la ley. Él está diciendo, yo pagué el precio para que tú vivas libre. Yo pagué el precio para que tú tengas una vida distinta en mí. Y ese es el propósito por la cual cuando celebramos Navidad, no es solamente los jueguitos, no es solamente los juguetes, no es solamente los regalos, no es solamente el ambiente, el recordarme lo que yo hacía en mi pueblo. Esas cosas son preciosas, pero no es el propósito de la Navidad. Esas cosas son hermosas y nos traen alegría, pero no es el centro de lo que Dios vino a hacer por nosotros. ¿Está conmigo? Así que Él dice que vino a redimirnos, a pagar el precio para que usted y yo tengamos algo mucho mejor. Y eso es importante. Piénselo, escúchelo bien, créalo usted o no, o siéntalo usted o no, Dios ya pagó el precio. Y eso es importante porque muchas veces definimos nuestra conexión con Dios basado en mis sentimientos hacia Dios. Y esa no es la forma, Dios dice, ya yo lo hice. Es como que usted vaya a la tienda, compra sus vegetales, compra sus abarrotes, lo que necesita, llega a la cajera, pasa todo, le dicen es $150, ¿verdad? Y usted viene y saca sus billetes, paga la comida y se va de la tienda. Pero se le olvidó la comida. ¿Es suya o no es suya? Solamente 3 de ustedes compraron, los demás lo van a regalar a la tienda. ¡Es suya! ¡Es suya! Cuando usted vuelve a la tienda con el recibo, ¿qué le dice? Oh, sí, aquí está, se la guardamos. Porque usted ya pagó por un valor, aunque usted se lo lleve para su casa o no. Y de la misma forma Dios está diciendo, en el momento exacto, mi Hijo vino, pagó el valor de su vida y de su libertad, siéntalo usted o no. Y Dios desea que en ese tiempo de Navidad, que nosotros recordemos, Dios hizo algo por mí y me ha dado una libertad en mi corazón y en mi vida que yo debo disfrutar, que yo deseo disfrutar, que yo deseo conectar con el sacrificio de Dios en mi vida. Pablo lo expresa de una manera tremenda. Hay un hombre en la palabra de Dios que se llama Job, y ese hombre ha pasado pero muchísimas luchas en su vida, pero era un hombre honesto, era un hombre justo, dice la palabra de Dios, era un hombre que seguía a Dios. Y Job, luego que sus hijos fallecieron, perdió todo su dinero, era pero rico, 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 y ahora no tiene pero absolutamente nada. El hombre ha pasado una vida dificilísima, dificilísima. Él dice unas palabras que son tremendas para usted y yo recordar. Mírelo aquí, Job 19:25 dice así, yo sé que mi Redentor vive. Job dice, en mi situación, en mi dolor, se me está cayendo la piel, mis hijos ya no están, mi ganado no está, mi plata no está, pero yo sé que aquel que pagó el precio va a pagarlo, vive. Aquel que me va a dar libertad de esa situación está vivo. Y en el fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job dice, una vez que yo muera, yo voy a ver a Dios con mis ojos. Aquel que pagó el precio, escúchelo bien, Job vivió miles de años antes de que Jesús naciera. Sin embargo, él dice, yo entiendo que hay alguien que pagó un precio por mi vida y yo sé que él vive. Y yo sé que algún día yo voy a tener esa conexión en mi vida. Usted y yo necesitamos entender eso. Si hay algo que usted se lleva de ese lugar hoy día, yo quiero que usted sepa que Dios le ha dado una libertad a su vida que de ninguna otra forma puede tener. Libertad del pecado en su vida. Hay cosas en su vida que lo están agarrando, que lo están jalando. Dice, pastor, yo quiero hacer las cosas bien, pero sigo metiéndome en lo que no debo. Dios ya pagó el precio por eso. Pero ahora tenemos que conectar con el propósito de Él para ser completamente libres en eso. Y en enero vamos a estar hablando de eso tremendamente. Así que Dios quiso hacer eso. La segunda cosa, la primera que fue, vino a pagar por nuestra libertad. Amén. La segunda cosa que Pablo nos explica de por qué Dios se hizo humano es para hacerme su hijo. Para hacerme su hijo. Para ponernos en el propósito de adopción espiritual. Tal vez usted y yo no entendemos mucho eso. Tal vez usted dice, bueno, pastor, es que, ¿cómo así que uno es hijo de Dios? O tal vez, como muchos de nosotros los hispanos, nos criamos con cierto conocimiento religioso, así que sabemos, sí, Diosito, el Padre, Él es bueno, nosotros somos su hijo. Tenemos un concepto de la cabeza de lo que significa ser hijo de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios. Déjeme explicarle. Mis hijos, cuando traen a sus amiguitos a la casa, ¿verdad? Los amigos vienen a la casa, tocan la puerta antes de entrar. Cuando entran, juegan en cierta área, no andan en toda la casa jugando, juegan en la sala, juegan en un área común, no suben a las habitaciones. Pero mis hijos cuando llegan a su casa, no le tocan la puerta a nadie, es su casa, entran para adentro, juegan abajo, juegan arriba, entran en la habitación de los padres y ahí dejan todos los juguetes. No me piden permiso para abrir la nevera, porque es de ellos también, la abren la refri y se acabó y cogen lo que tienen que coger, porque son hijos. ¿Por qué nosotros vivimos como vecinitos de Dios y no como hijos de Dios? Estamos pidiendo permiso por algo que ya tenemos, libre acceso. Libre acceso. Entonces, usted y yo, Dios está diciendo, yo vine en el tiempo correcto para librarte de la ley y para hacerte hijo. Y para hacerte parte de mi familia. Y usted y yo tenemos que adoptar ese proceso en nuestro espíritu. Mire cómo lo sigue diciendo en Gálatas el apóstol Pablo. Versículo 6 y 7 dice así, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Está diciendo Pablo, ya Dios te dio a ti el Espíritu de adopción dentro de ti. Ya Dios pagó el precio, fue y te sacó de la clínica, ¿verdad? Y te dio el Espíritu de adopción. Y eso es importante que lo sepamos, que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Nunca me acuerdo, nunca se me olvida la historia que mi mamá me hace. Cuando nació mi hermana, yo fui con mi papá al hospital, yo no me recuerdo eso, pero ella me cuenta, recogerla a ella, ¿verdad? Salí de la clínica ya, y yo le dije a mi papá, anda, paga por la muchacha para que nos la llevemos, ¿verdad? Así que muchas veces eso es lo que estamos diciendo el concepto, ya Dios pagó, pues arranquemos con la persona. Nosotros tenemos una vida en Dios tremenda y somos hechos hijos de Dios. Pero hasta que usted y yo no conectemos con esa realidad, oh, no estamos perdiendo mucho. Sigue diciendo Pablo, ¿está conmigo todavía? Versículo 7. Así que yo, que ya no eres, ¿qué dice ahí? Sino que. Usted debe creerlo, porque si no lo cree, se está perdiendo mucho. Se está perdiendo mucho. Ya no soy esclavo, sino hijo. Pero mucha gente todavía vive como esclavo en Dios. Y eso es triste, porque Dios ya te ha comprado y te ha hecho su hijo. Había una mujer que trabajaba para un hombre muy rico en Inglaterra. Era su sirvienta y la mujer trabajaba muy duro y siempre ayudaba al hombre y lo ayudaba en todas las áreas. Y la mujer siempre era muy ayudante de ese hombre rico. El hombre rico se muere y la señora ya no tiene trabajo, pero le traen a ella una carta y le dicen, mire, cuando se murió ese señor, esta carta se la dejó él para usted. Y ella pues muy triste dijo, ay, qué pena, bueno, sí agarró su carta, la última carta que el señor me envió, pero ella no sabía leer. Así que agarra su carta, la pone en un cuadro y le marca muy bonita y la cuelga en su pared. Pasaron años y años y años y años. Hasta que la señora está a punto de morirse, la pobrecita, y viene una enfermera a visitarla a la casa. Y hablando con la señora y tratándola en su cama, la señora está recogiendo, ayudándola en la casa, ve la carta y el cuadrito. Y se pone a leerlo a la enfermera. Y le dice a la señora, ¿Usted sabe lo que significa esa carta? No, esa carta es muy hermosa para mí. Me la dejó un señor que yo le trabajaba a él y me quería muchísimo. Y esa fue su última carta que él me dejó. Y la enfermera dice, ¿pero usted sabe lo que dice la carta? No, yo nunca aprendí a leer. Y la enfermera dice, la carta lo que dice es que todo el dinero que él tenía se lo dejó a usted. La mayoría de nosotros vivimos como esa señora, donde Dios dice, tú eres mi hijo. Nos hemos perdido de todo lo que Dios ofrece por no entender el valor de lo que Él ha hecho por nosotros. Y en esta Navidad, el mejor regalo en su vida es entender todo lo que Dios te ofrece. Absolutamente todo. Tal vez tú no tienes dinero, pero la Biblia dice que tu papá celestial, en la calle de su casa, es oro lo que tiene. Es oro lo que tiene. Eso dice la palabra de Dios. ¡Hey! Tal vez tú no sientes amor. Pastor, usted no conoce quién fue mi papá o mi mamá. Me maltrató mucho. Tu Padre Celestial dice que te amó tanto que dio a su único hijo para que tú tuvieses un beneficio. Si nosotros perdemos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, vamos a perder la grandeza y la totalidad de lo que Él tiene para tu vida y para mi vida. En esta Navidad, conecta con el propósito completo de Dios. Salmos. Termino con esta lectura de Salmos que me encanta. Dice así, Salmos 68:6 dice, Dios ubica a los solitarios en familias y pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Voy a repetir una vez más porque resume exactamente lo que hemos dicho hoy. Dios ubica a los solitarios en familia y pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Dios te ha dado a ti una familia. Y Dios ha dicho, yo no quiero que nadie esté solo en ese tiempo que hay una conexión con alguien. Yo recuerdo la primera Navidad que yo viví en este país. Yo estaba solo, llegué a Las Vegas donde vivía y una señora que no me conocía, realmente yo conocía a su hijo, me recibió, me dio una habitación. Yo ni podía pagarle a la señora por la habitación, pero ella me subió ahí, me trató como un hijo. Nunca me cobró comida, comía en la mesa junto con su familia. Y recuerdo la primera Navidad que viví con ellos, que me compraron regalos como si fuera uno de sus hijos. Y hasta ese día yo siempre estoy agradecida de ella, que nunca me vio como alguien extraño, sino que como Dios dice en Salmo, Él pone al solitario en familia. Y si tú no tienes familia en esa Navidad, tú ves a esa gente que está aquí, esa es tu familia, esa es tu gente. Y queremos asegurarnos que tú sepas que Dios tiene al solitario en su corazón y quiere que esté en familia y te ha liberado de lo que te tiene atado en la vida. En este día, en ese tiempo, en esa Navidad, cuando usted salga por esas puertas al final de ese servicio, recuerde algo, Dios se hizo humano para que usted y yo tengamos un beneficio que no hubiésemos podido tener si Él no se hubiese identificado con nosotros. Eso es importantísimo. Y en este día yo quiero hacer algo. Yo quiero que juntos participemos de la comunión. Juntos participemos de la cena del Señor. ¿Qué es eso, pastor? Es que usted y yo juntos vamos a entrar ahora en un compromiso con Dios. Y vamos a recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida y por nosotros. Cada vez que lo hacemos. Usted sabe y dice, pastor, yo sí, yo celebro eso, yo he participado de la hostia, yo sé lo que es eso porque conozco por tradición. Pero yo quiero que en ese día, cuando juntos participemos, sepamos en nuestro corazón qué significa. ¿Qué significa eso en nuestra vida? ¿Está listo? Escuche bien, Primera de Corintios, Pablo dice lo siguiente, que es muy interesante. Pablo dice así, si tiene su Biblia, búsquelo. Si no, traiga su Biblia, que es bueno traerla y aprender de ella. Pablo dice lo siguiente, cada vez que celebremos la cena del Señor, lo vamos a hacer de esta forma, dice él, porque yo voy a repetir lo mismo que dijo Jesús. Pero luego él sigue diciendo algo. Si usted ve su Biblia, si tiene su Biblia, tiene unos numeritos, versículos, capítulos, y tienes algunos divisiones de sus capítulos. Cuando se escribió la Biblia, eso no estaba ahí. Es decir, que lo que yo le voy a leer, Pablo está continuando la misma idea y el mismo pensamiento. Pablo dice lo siguiente. Dice, de manera que cualquiera que comiere ese pan y bebiere esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Él dice, si usted y yo tomamos lo que son los elementos del sacrificio de Dios y lo hacemos de forma indigna, es decir, no tenemos entendimiento y pureza en nuestro corazón para hacerlo, mire lo que pasa. ¿Está listo? Despiértese, Jorge. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pablo viene y dice, la responsabilidad es tuya de asegurarte que tú estás bien con Dios. No es mía, no es del pastor, no es de su vecino ni de su primo. Pruébese cada uno. ¿De qué se debe probar? Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. El problema es que la palabra duerme en ese versículo no es dormir como que me voy a echar una siesta. Es que hay muchos muertos. ¿Por qué lo estaba diciendo Pablo de esa forma? ¿Usted sabe por qué? Porque Pablo quería asegurarse que usted y yo, cuando tenemos una conexión con Dios y tenemos fe en Dios, lo hacemos de la manera correcta, con el corazón correcto. Y Pablo está diciendo, cuando participes, hazlo de la manera correcta. Chequea tu vida, chequea tu corazón. Porque hay muchos que se han enfermado y otros han muerto.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.